La entrevista.
Con Leandro Sividría.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Formación y determinación de precios en el Uruguay, se llama el trabajo elaborado por Leandro Sividría y Andrés Ríos para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en el marco de las actividades del convenio de cooperación técnica entre la CEPAL y el gobierno uruguayo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos el gran gusto de recibir a Leandro Sividría esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
A usted por su presencia. Bueno, tenemos un estudio que ha cobrado una dimensión mediática importante. Me parece que es muy bueno que la Academia se fije en estos asuntos de altísima sensibilidad social, pero que muchas veces, no sé si usted comparte esta mirada, son bastante banalizados.
Sí, exactamente. Yo creo que es un tema bien importante y creo que el gobierno uruguayo así lo entendió, porque como tú bien decías, este es un estudio que ya hace más de un año que se está gestando, que en donde hubo una preocupación del gobierno por tratar de comenzar a comprender cómo es el tema de la formación de precios y el posible impacto que pueda tener o no sobre la inflación o el impacto agregado que tienen las decisiones individuales, ¿no?
Uh-huh. O sea, la primera inquietud fue saber exactamente cómo surge la formación de precios.
Sí.
Parece bastante curioso que a esta altura, en estos años, vayamos a ese origen, ¿eh? ¿Cómo se forman los precios?
Exactamente. Bueno, ese es un tema bastante complejo, porque en realidad todos los sectores en la economía son muy diversos y todos tienen características y digamos, el entorno competitivo en el que operan las empresas es muy diferente en el petróleo, en la telefonía celular las lechugas. Las verduras, claro. En general. Entonces, tratar de comprender un poco, tratar de tener una primera aproximación para eso. Yo creo que el estudio también lo que buscaba era tratar de ver algún posible impacto, tratar de arrojar algunas luces sobre algunos sectores donde pudiera haber algunos comportamientos o acercar la lupa para tratar de entender el funcionamiento de esos mercados, quizás. Uh-huh. Eso por un lado. Y segundo, el viejo problema que se está planteando del vínculo que puede haber entre algunos comportamientos individuales de algunos agentes en algunos mercados y el comportamiento agregado de los precios. Uh-huh. Mi impresión es que ese segundo vínculo está un poco más lejano, al menos en lo que tiene que ver con lo que dice la teoría económica. Uh-huh. En la teoría económica no hay una línea de investigación clara que vincule comportamientos individuales a mercados al movimiento agregado de los precios.
A ver, cuénteme más sobre ese punto que parece ser uno de los más polémicos, ¿acaso?
Es exactamente. Este es el punto más complejo. Hay un montón de medidas de fenómenos o comportamientos individuales. Quizás lo que pasó ahora fue el detonante. Bueno, este estudio estaba en poder del gobierno. Uh-huh. Y lo que pasó es que hubo un problema puntual en el mes pasado, donde hubo un emergente, quizás, que fue el rubro alimentos y bebidas, donde hubo un shock de precios quizás no esperado, en términos de que no era el movimiento habitual de los precios en el mercado.
O sea, se asoció ese umbral superado de inflación del 10% con estas circunstancias muy coyunturales.
Exactamente.
Y allí usted entiende que hay, digamos, inconsistencia, debilidad del argumento.
Lo que hay es que fue un conjunto de factores, ¿no? O sea, en realidad hubieron aumentos en un montón de sectores. Lo que pasa es que algunos el gobierno los preveía y otros los sorprendieron. Entonces, yo creo que hubo un efecto sorpresa acá, que fue el que hizo que se ponga luz en ello. Ahora bien, yo veo bastante difícil ver esto como algo sostenido en el tiempo, ¿sí? O sea, la inflación es un fenómeno persistente y sostenido. Este fue un fenómeno puntual en donde en una serie de factores coadyuvó a que se produjera ese incremento de precios. Me cuesta ver esto como un elemento sostenido. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si hubo un aumento de precios porcentual en este mes, si las situaciones del mercado no cambian, uno debería observar sistemáticamente este aumento de precios. Es decir, la inflación desaparecería, porque el aumento de precios proporcional sería igual de aquí en adelante y por lo tanto no habría inflación. Los precios estarían variando siempre igual. ¿Qué quiero decir esto? Hubo un shock, un salto en el nivel. Eso es un salto por única vez. Uno tendería a pensar que este fenómeno no pasaría a observarse en forma sistemática. Uh-huh. Ahora bien, hay una segunda parte de este estudio que es... hay sectores donde puede haber poder de mercado, donde realmente el Estado deba poner la lupa. Bueno, esa es una temática en sí misma y yo creo que eso sí es importante. Creo que el Estado ahí tiene un deber, hay una ley de defensa de la competencia que tiene que velar por el comportamiento de los mercados. El problema es si esta es la herramienta adecuada para controlar la inflación. Mi impresión es que no es la herramienta para hacerlo. Que puede tener efectos laterales en términos de que se aumenta la competencia, de vuelta, tener un shock por única vez.
Claro, vamos a volver sobre este asunto, si le parece, Leandro. Pero antes quiero detenerme en ese concepto, ponerle lupa a determinados sectores. ¿Con qué objetivos? ¿Por qué razones? Uno advertiría, llegando por el absurdo, a que sería ponerle lupa a un elefante.
Bueno, exactamente, es... hablar de cuando uno empieza a ver aspectos más microeconómicos, digamos, de funcionamiento de los mercados, el rubro alimentos y bebidas es demasiado amplio, ¿no? Esa era la metáfora, ¿no? O sea, en realidad hay muchos elementos que están en juego y hay comportamientos y características de los mercados que son muy diferentes. Tenemos la cerveza, que tiene un actor completamente dominante con 97% del mercado, 98%. Tenemos el mercado del agua con un agente que tiene el 60%, tenemos la pasta de dientes con un agente que tiene más del 80% del mercado, o sea, no, más del 60% seguro. O sea, tenemos distintas realidades y tenemos algunos mercados donde quizás estén menos concentrados. Ahora, el problema es comprender cómo están funcionando esos mercados y cuáles son los instrumentos que tiene a disposición el Estado a través de, acá el Estado estoy pensando yendo más allá del gobierno de turno, digamos, claro. O sea, el Estado como instrumentos, como herramientas para poder analizarlo. Si realmente, o sea, me voy a poner como teórico económico, o sea, en términos de decir, si realmente hubo un aumento excesivo de los precios y los precios relativos cambiaron, uno debería esperar que ahí se está obteniendo un beneficio excesivo en algunos mercados, entren nuevas empresas a los mercados, ¿no? Uh-huh. Lo que quería pensar es eso. O sea, uh-huh. Es una señal equivocada de las empresas porque estaría induciendo el ingreso. Y ahí es donde surge el problema, que es, ¿por qué no se está produciendo ese ingreso? ¿Por qué poner la lupa allí? ¿Por qué tratar de entender cómo funcionan uh-huh. esos mercados? Porque quizás el propio mecanismo de mercado no esté funcionando porque hayan algunas acciones de las empresas que impida uh-huh. este ingreso de nuevas empresas al mercado. Y es por eso que hay que enfocarse en ellos y estudiarlo.
Bien, el ministro de Economía se reunió, como se sabe, con las autoridades de esta Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y el Área de Defensa del Consumidor, y allí se definió solicitarle a los supermercados que en lugar de hacer quincenalmente un reporte de ajustes de precios, lo hagan a diario. En principio ya, en términos prácticos, parece bastante complejo. Ahora, me gustaría que comentara, Leandro, entre la eficacia de la medida, de la convocatoria en general, y la inocuidad, ¿en qué punto se instala usted?
Bueno, yo estoy en un punto más medio. ¿En qué sentido? En que está bien que se haya citado a las autoridades, me parece bien que el Ministerio tenga una preocupación por el tema, está bien que lo haya puesto en la lista de prioridades de la agenda. Ahora, son mecanismos que funcionan en forma indirecta, es decir, esto no va a generar directamente sobre los... Esto no es un control de precios, o sea, uh-huh. si uno mañana fijara el precio de la cerveza o de las lechugas, el problema estaría resuelto. No se hace porque eso genera otros problemas, quizás mucho más graves en el largo plazo. Digamos, está el ejemplo de Venezuela, sí. En donde es el ejemplo más claro de lo que pasa cuando uno incide sistemáticamente en los mercados. Uh-huh. Eso básicamente genera un problema mucho más grave en la economía del que se trata de resolver.
¿No es un control de precios? ¿Es una presión sobre el empresario?
Bueno, mientras se utilicen las herramientas de defensa de la competencia, mientras actúe dentro del marco legal, está bien que los empresarios tengan presión, digamos, o sea, en principio a mí eso no me preocuparía y está bien que el gobierno tenga un interés por saber cómo funcionan los mercados y tratar de encontrar mecanismos que fomenten la competencia en algunos mercados que podrían ser oligopolio. Que haya posición dominante en algunos mercados es bastante probable porque Uruguay es un país relativamente pequeño y uno puede pensar que va a tener, por un ejemplo, 20 operadores de telefonía celular. Eso no va a pasar. Ahora, que se pueda probar un abuso, eso es más complejo. ¿Por qué digo que este es un instrumento que funciona en forma indirecta? Porque en realidad uno lo que puede ver es si, como le decía antes, hay elementos que impiden ese ajuste en los mercados. Eso es que estos aumentos de precio que puedan ser excesivos trasunten en un incremento de la competencia en esos mercados, induzca que entren nuevos agentes. Si eso no está pasando es porque realmente hay barreras a la entrada, muchas veces quizás por parte de los privados, que estén impidiendo ese ajuste, y es ahí donde va a poner la lupa. Es decir, competencia, ¿qué es lo que puede decir? Competencia puede decir, bueno, hay que tomar algunas medidas estructurales, yo qué sé, revisar precios mínimos sugeridos de los productos, revisar el acceso a los puntos de venta que pueda limitar la capacidad de competencia de algunos agentes y que impida disputar esas rentas, o sea, que impida generar un marco competitivo que limite esas alzas de precios, pero no va a ir a regular los mercados y decir, bueno, la cerveza debería costar 40 pesos en lugar de los 60 que está costando ahora.
¿Y los acuerdos de precios como concepto general de la economía?
Bueno, acá tengo dos posiciones. Una es la puramente económica. Yo creo que no es una buena herramienta, no sirve para, o sea, sirve puntualmente, pero yo creo que lo que ha generado, yo creo que este mecanismo también coadyuvó a este incremento de precios. Yo creo que este es un poco como los perros Pavlov, ¿no? O sea, es un problema conductista. O sea, uno cita una vez a los empresarios dicen, bueno, van a subir los precios. Después me citan otra vez y, bueno, no quieren que suba los precios. Bueno, la cuarta vez yo ya preveo que me van a llamar, más si hubo un salto en la inflación, y pues mejor lo subo antes de que me llamen. Entonces, el piso para negociar está en el nivel que yo quiero tener después del aumento. O sea, esto lo que genera es que es un instrumento que puede servir cuando uno puede sorprender a los agentes, pero si uno los deja de sorprender y genera hábito, entonces acá la conducta claramente de los empresarios
defensiva
puede cambiar. Claro, ellos quizás reaccionaron previendo de que el gobierno podía llamarlos, entonces del piso de negociación pegó un salto.
Claro.
Y bueno, ahora sí que me pidan que congele porque los precios ya están más altos y me van a pedir que los mantengan en el nivel que yo los quería tener después de la negociación. Entonces, este es un instrumento que tiene esto, es un arma de doble filo, ¿no? O sea, uno, por un lado, sí, generó impactos, porque es real, eso generó impactos, contuvo la inflación en el margen en algunos momentos puntuales, pero es un elemento que se va desgastando. Pensemos Argentina, ¿no? Argentina sufrió yo creo que quiero separar con Argentina porque si bien parecería que es similar, el gobierno argentino, digamos, tenía instrumentos mucho más fuertes para presionar a los empresarios para que no aumenten los precios. Yo creo que las amenazas del Ministerio de Economía no son más en términos de que yo no creo que los hayan obligado o hayan amenazado con sanciones para hacerlo, como quizás sí podría haber pasado en Argentina liberando dólares o lo que sea. O sea, los escenarios son distintos, pero lo que pasó es que cuando cambió el gobierno y levantó esas restricciones, tuvo un salto, o sea, hay una inflación reprimida que pegó un salto brutal en los precios. Entonces ahora tuvo que tratar de volver a ese esquema.
¿No hay cierta miopía respecto a estar considerando exclusivamente la formación de precios en el sector privado y no poner atención y énfasis en el tarifario público?
Bueno, sí. En primer lugar, quiero aclarar un tema. Este era un estudio que hicimos para el gobierno. O sea, parecía un poco una obviedad decirle al gobierno que tenía que mirar las tarifas. O sea, para eso no iba a estar interesado en contratar un estudio, digamos. Entonces, sacando ese tema, yo creo que sí, claro, que es importante. Y el problema de la inflación ahora es que yo creo que acá hay un problema que es más sistémico, digamos. Y ese es un problema que en el cual es más difícil de manejar. Hoy el problema no es económico, hoy el problema es político, en términos de que hay que tomar decisiones económicas que son un estándar en la literatura económica, pero que políticamente son costosas. Y son costosas políticamente, Argentina es quizás el ejemplo. Hubo un cambio de gobierno, un cambio en la dirección, pero que tuvo que mantener algunas medidas porque eran políticamente costosas. Y son políticamente costosas. Y lo que encontramos es que el gobierno no tiene mucho margen para mover algunos elementos, algunos instrumentos que anteriormente utilizaba, como podría ser las tarifas públicas, porque las empresas públicas están en una situación difícil. Entonces, eso le quitó una herramienta al sector público para poder, al gobierno, para poder manejar la inflación como podía tener antes. Entonces, el problema es que hay una serie de inconsistencias en la economía, que son las que hay que revisar. Y esto es un problema que, a mi entender, es un problema social. Es la sociedad que tiene estas esquizofrenias en términos de qué es lo que quiere. Quiere muchas cosas a la vez que son mutuamente inconsistentes. O sea, sí, es verdad, hubieron problemas puntuales. Quizás, por ejemplo, quizás los combustibles, si la realidad hubiera sido otra, deberían haber bajado mucho. Pero bueno, la realidad es que la empresa que produce los combustibles está en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque se priorizaron otros objetivos.
Por ejemplo, el déficit.
Porque en realidad la empresa que si se dedicara solo a hacer petróleo, etcétera, quizás podría haber bajado las tarifas porque el precio del petróleo bajó. Pero como tiene un déficit impresionante en términos de otras actividades económicas que realizó, no puede hacerlo. Entonces, eso es inconsistente. O sea, no casa ese tipo de decisiones con esta, ¿no?
Bueno, lo vamos a convocar más adelante para analizar otro asunto en el que se ha ocupado, además con muchísima precisión en el diagnóstico, y es el de las empresas públicas, sobre todo porque usted parte también de una pregunta clave: ¿para qué las empresas públicas? O sea, ¿con qué rol, con qué cometidos? Y allí hay, no sé si dos, acaso más bibliotecas.
Ese es uno de los problemas que ahora, digamos, las empresas públicas tienen múltiples objetivos y en este caso están demostrando que son mutuamente inconsistentes. Entonces, la pintura del problema de la inflación es mucho más amplio. Como bien tú decías, ¿por qué no se puso el énfasis en las tarifas públicas? Bueno, porque no hay margen, porque hay un problema de déficit fiscal que impide ajustar allí. Entonces, voy a tratar de seguir mirando en donde sí puede haber un margen para actuar. Y lo de las empresas públicas es sintomático de cómo la sociedad uruguaya ve un conjunto de fenómenos económicos, en donde la sociedad tiene preferencias inconsistentes respecto a lo que quiere. Es decir, el problema inflacionario es un problema muy complejo. En última instancia termina afectando a la gente, porque el problema se va a licuar de alguna manera, que va a afectar a los trabajadores de alguna forma.
Leandro, ¿y hay allí mayor control social, si se quiere, sobre el tema de los precios, sobre la formación de precios, sobre estos asuntos que parecían parte de diagnósticos macroeconómicos o de consideraciones académicas o muy, digamos, especializadas? Sin embargo, ahora hay un interés de la gente. Quiere saber exactamente por qué lo de la pasta de dientes, por qué lo de la lechuga, por qué lo de la cerveza, si es subsidio o no lo de la cerveza, en fin.
Bueno, lo del subsidio de la cerveza es parte de las políticas inconsistentes, ¿no? O sea,
Empezar por un tema semántico, no se sabe si es subsidio.
Exactamente. En realidad está hecho de forma de que no lo sea, porque si no sería un problema en la OMC y podría haber un reclamo de productores extranjeros.
Un maquillaje.
Entonces, en realidad es una devolución de impuestos. O sea, la empresa paga los impuestos y el Estado lo que hace es devolvérselos.
¿Y eso cómo se llama?
Bueno,
en términos políticamente correctos.
Es un subsidio, pero bueno, técnicamente no lo es. Pero bueno, digamos, la empresa está recibiendo un apoyo para competir con competidores extranjeros. Y ese es, o sea, cazar distintas medidas en un momento. Yo creo que ahora el problema que hay es que el gobierno está en el margen. O sea, cuando uno tiene flexibilidad, tiene cintura para mover algunos elementos, etcétera, pero ahora están apretando, el zapato está apretando por todos lados, los costados, atrás, adelante, el dedo gordo, todo está generando presión. Entonces, cualquier cosa que libere un poco de tensión va a ayudar. Y el gobierno se ha quedado con pocos instrumentos. Si hay un mayor control social o una preocupación de la sociedad por los precios, yo creo que sí, y es positivo que así lo sea, porque eso va a poner de vuelta el tema donde debe ir, que es qué está pasando en los mercados y cómo se puede actuar sobre ellos. Y si es bueno, y hasta qué punto se puede incrementar la competencia en esos mercados. Y esa es la clave, si esa es la preocupación de la sociedad, bienvenido sea.
Bien, vamos a dejar algunas preguntas pendientes para luego de la pausa. Por ejemplo, se ha hablado ahora también de un concepto que parece que todos tenemos que comprender inmediatamente: el abuso de posición dominante. ¿Qué es exactamente abuso de posición dominante? Y si usted advierte que hay señales que indiquen la eventualidad de ese problema. Si le parece, luego de la pausa. 8:34, seguimos con el economista Leandro Cipitría. Había, por ejemplo, un concepto que me quedó: los propios acuerdos de precios en su momento empujaron a estas alzas actuales. Me quedó esa sensación de que es una frase para considerar muy en profundidad, Leandro. Y decíamos lo de la posición dominante, una explicación casi didáctica, digamos.
Claro. A ver, en general hay muchos mercados donde las empresas pueden tener una posición dominante. ¿Qué es tener una posición dominante? Es que tienen la capacidad de incidir de alguna forma sobre las características del mercado. Hay algunas empresas que son relevantes en muchos sectores, lo que quiere decir que hay cierta concentración en estos mercados. Y como podría ser lo que se, como comentábamos hoy, la cerveza, uh-huh. La yerba, por decir algunos sectores que son el agua mineral, por decir algunos sectores que son los que conozco. Y que puede ser que estén concentrados por las características del propio mercado. ¿Qué es lo que explica que esos estén concentrados? Un montón de fenómenos. Puede ser que porque sea la marca que prefieren los consumidores, puede ser porque hay, en última instancia, un mercado relativamente pequeño que impide que hayan infinidad de competidores. O sea, puede ser que los productos sean preferidos porque los consumidores lo quieren, o puede ser que sean preferidos porque son los únicos.
Claro.
Como dos decisiones distintas.
En la escala más estrecha es mucho más difícil identificar, en todo caso, el problema.
Sí, el problema es que cuando pasa lo segundo, que es cuando hay un abuso de la posición dominante. Claro. O sea, cuando hay alguien que tiene una capacidad de incidir sobre el mercado y lo hace para eliminar la competencia.
¿Y hoy hay casos así en Uruguay?
Bueno, yo creo que puede ser que hubiera en algunos mercados. Lo que pasa es que no tenemos información. Yo creo que lo que hay que hacer es y por eso me parece bueno este estudio. Yo creo que lo que hizo es poner la lupa en decir, bueno, empecemos a investigar en serio los mercados. Por eso me parece bien que el gobierno ponga la lupa en esos mercados. Tratemos de entender si lo hay.
Esto debería ser más sistémico, en todo
Exactamente.
caso.
Y esto es un documento general, donde en realidad después lo que hay, y eso por eso esta tarea yo decía que es indirecta y es de largo plazo. Porque uno lo que tiene que hacer es entender cómo funciona cada mercado, o sea, tratar de entender cómo funciona el mercado de la cerveza, cómo funciona el mercado del agua, porque uno no puede tomar una medida que sea igual para todas, porque los agentes son distintos, tienen distintas características, operan en distintos puntos de venta, etcétera. Muchos tienen otros productos que pueden atar y otros no los tienen. Entonces, el problema es si empiezan a surgir ese tipo de conductas. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos concretos, que podrían ser abuso de posición dominante. O sea, yo tengo una posición dominante en el mercado, entonces compro todas las góndolas de los supermercados para que no entre ningún competidor. Bueno, eso es un claro abuso de posición dominante, porque lo que hace es impedir que otros puedan entrar al mercado y competir conmigo. O sea, si me impiden el acceso a los puntos de venta, esa marca obviamente va a tener un precio más alto del que tendría si hubiera una competencia efectiva. Ese es un caso específico. O si hay múltiples estrategias empresariales que se pueden seguir para abusar de esa posición.
Claro, sin llegar a comprar la góndola, también aquellos de los lugares que ocupa el producto en la góndola son relevantes.
Son relevantes. Pero también esto es importante porque estas conductas llevan a que hay lo que tú decías hace un rato, hay dos bibliotecas. Es decir, no es unidireccionalmente que esto sea malo y hay que prohibirlo. ¿Por qué? Porque claramente los supermercados podrían decir, bueno, pues yo no le pongo un precio a la góndola, mañana tengo 50.000 proveedores que aprovechan mi marca para vender los productos. O sea, que hay un balance,
un equilibrio,
delicado,
ahí,
un equilibrio que hay que mantener.
Magdalena Domínguez está con nosotros, nuestra columnista de temas de economía, y tiene una pregunta, Magdalena.
Bueno, sí, aparte de lo que se estaba mencionando en el documento, esto del abuso de la posición dominante y algunas otras cosas, se menciona que cada vez es más frecuente que los uruguayos no paguen por los precios de lista respecto a lo que compran, y que eso podría tener algún efecto sobre lo que nosotros después vemos en términos de resultados del IPC. ¿Cómo es bien que se maneja eso? Para que nos expliques un poco a todos.
Bueno, la forma en la que se mide el IPC toma en cuenta en forma acotada lo que podrían ser las ofertas, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, ofertas puntuales como el Día del Centro o algunos...
Todo 20.
Todo 20, sí. Pero cuando las ofertas son muy puntuales acotadas,
ejemplo.
Claro. O cuando hay algún descuento por tarjeta, por ejemplo, les pongo el ejemplo del cine, ¿no? donde mucha gente va al cine, pero utiliza algún tipo de tarjeta en el cual me dan dos entradas por uno. Bueno, eso en realidad no está cuando el IPC no recoge eso de que en realidad el precio es la mitad, digamos. O sea, ¿por qué? Porque es el precio de lista que está es el que está mucho más alto, y ese es el que se releva. Cuando se releva, el precio es ese que está allí. Entonces, en realidad puede ser que los precios sean más bajos o tengan puntos en los que bajen, y eso el IPC no lo toma. Además, hay otro problema, es que muchas veces es muy difícil de cuantificar. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos el ejemplo del Día del Centro. Pongamos un ejemplo extremo, ¿no? Supongamos que todo el mundo compra en el Día del Centro. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los precios están 18,3 más barato, entonces todo el mundo va y en realidad todo el mundo mira los escaparates y espera que anuncien el día del centro y luego va y compra allí. Y digamos, no hay ventas por fuera del día del centro. Bueno, eso el IPC no lo va a tomar porque ellos no tienen datos respecto a cómo se dan las compras en esos momentos del día. Puede ser que haga un promedio, entonces ese valor esté más licuado. Puede ser que directamente no lo tome. Entonces, en realidad el IPC tiene un sesgo en cuanto a que no mide exactamente el precio que están pagando quizás los consumidores, porque lo que uno reporta es que compró jeans, pero no dice que los, y a un determinado precio, por ejemplo, pero no dice que uno concentró las compras en el momento donde ese producto era más barato. Lo que hace después se releva en determinados momentos y se va a las tiendas en determinados momentos a tomar el precio, y puede ser que no se esté tomando ese descuento.
Bien, interesante. ¿Respondido, Magdalena?
Sí, era más que nada para contemplar eso de si, bueno, si en verdad nosotros los consumidores podemos estar padeciendo o algún tipo de un aumento de precios en nuestra canasta final un poquito menor al que podría estar dándose a nivel de IPC.
Exactamente, puede ser que así sea, y porque justamente hay algunos problemas en el diseño. Quiero decir que esto no es un problema únicamente en Uruguay, yo creo que es un problema de cómo se mide la canasta, de la metodología que se utiliza para medir la canasta, y esto toca a un montón de países.
Bueno, vamos a quedar con esta conversación pendiente para seguir hablando de varios asuntos. Por ejemplo, uno tiene la sensación de que hay precios que nunca bajan, ¿eh? Y hay sectores, de hecho el informe creo que lo menciona, ¿no? La hotelería, el tema de la medicina también. Siempre tengo además esa misma inquietud, ¿cómo puede ser que una lechuga plantada en Salto y que genera determinado costo de plantación llegue después al mercado a un precio sumamente elevado para lo que fue aquel primer concepto de plantar la lechuga y cosecharla? ¿Qué hay en la intermediación? Que es otro gran tema, ¿no? Allí también hay que poner la lupa, Leandro.
Sí, sí. Claramente la intermediación es puede ser un cuello de botella. ¿Por qué? Porque básicamente los productos que consumimos, no todos, pero gran parte de los productos, muchos de ellos los brinda el Estado, pero muchos los consumimos a través de intermediarios. Y esto es importante, y es que la lógica de tener un intermediario es distinto de la lógica de que el productor vende directamente al público sus productos. Ahí hay otro sector que entra, que tiene incentivos económicos distintos de los del productor, y quizás el ejemplo de la lechuga es bien claro y es un buen punto. ¿Por qué hay una distancia tan importante. El de precio y costo?
¿Y es legal que el gobierno después sancione a quien se aparte de determinados parámetros de precios?
No, yo creo que la herramienta que tiene el gobierno a disposición no es
sancionar.
Porque no sancionar eso, porque en última instancia es una forma indirecta de regular el precio.
Claro.
Uno lo que puede decir es, bueno, lo que quiero es que tengan acceso más productores de lechuga para que el precio de la lechuga baje. O quiero que haya más supermercados de cadenas distintas que incrementen la competencia en las cadenas instaladas. Eso
bien.
Sí es un instrumento.
Leandro Cipitería, te esperamos pronto por acá.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.